Informativo y de opinión, de producción nacional, transmitido en horario todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, el cual puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables.
Este programa llega a ustedes gracias al valor socialista de la inclusión.
Vencedora 97.7 FM te invita a participar en Debate Chavista, programa de corte educativo para la formación política ideológica de la militancia revolucionaria que día a día lucha por construir el socialismo bolivariano en nuestra patria. Debate Chavista es un programa producido por la Escuela de Cuadros Comandante Hugo Chávez, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del municipio José Félix Rivas. Conducido por Laura Vallejo y Rogelio Reyes.
Siempre estuve unido con pasión, como el sueño de libertad.
Participa todos los lunes de 8 a 9 de la mañana en Debate Chavista.
Debate Chavista.
Por Vencedora 97.7 FM. Por la batalla comunicacional.
Debate Chavista.
Lo que aquí se ha comenzado a hacer, yo quiero decirlo así, bueno, es vital para la revolución bolivariana. No solo para el partido, es vital para el partido, es vital para la revolución bolivariana, es vital para la patria bolivariana, la formación socialista. No habría revolución posible si nosotros no nos formamos, no solo los cuadros, sino el partido como un todo, el pueblo como un todo. Pero los cuadros son eso, como activadores, como generadores, impulsores.
Buenos días a todos y todas los usuarios de Vencedora 97.7. Bienvenidos a su programa Debate Chavista, programa de corte educativo producido por la Escuela de Cuadros Comandante Hugo Chávez del municipio José Félix Rivas del estado de Aragua. Debate Chavista llega a ustedes por Vencedora 97.7. Agradecemos en la dirección a la compañera Adriana Peláez y en la musicalización y controles al compañero Jorge Rivero. Les recordamos que para la participación los números telefónicos, el 0244-417-4116 y para sus mensajes de texto 0426-832-2558. Hoy, 5 de agosto, estamos en nuestro programa número 6. Debate Chavista es conducido por el compatriota Rogelio Reyes y por esta servidora Laura Vallejo, ambos del Sistema de Formación Socialista. Nosotros hoy, 5 de agosto, estamos conmemorando 5 meses ya de la desaparición física del comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez. Y bueno, cada día el sentimiento es mayor y el aprendizaje de este líder de la revolución, cada día entendemos más, cada día está más vigente, y vamos viendo cómo se va dando el proceso de nuestro pueblo de acercamiento. Yo conozco personas que me han dicho, ahora es que estoy entendiendo por qué el presidente Hugo Chávez nos decía esto, o por qué el presidente nos hacía este llamado. Fíjense ahorita con la lucha que tenemos que emprender y que hemos emprendido desde hace mucho tiempo y que tenemos que asumir ahora de una manera mucho más coherente contra la corrupción. El sábado veíamos, como bien lo definió nuestro presidente Nicolás Maduro, algo que pasará a los anales de la historia negra, como es una marcha en defensa de la corrupción. Pero también tuvimos, que no llegó a marcha, por cierto, hay que aclararlo, ¿no? fue llamado a marcha, y terminó en una concentración y bueno, fue así como que, bueno, yo creo que cuando llega la harina de maíz a un supermercado se reúne más gente. Aquí también tuvimos entonces por parte de la revolución, de lo que es la concentración de los revolucionarios de la ética moral que hay que rescatar en todos los niveles, tuvimos la gran marcha en defensa de los valores socialistas, porque la marcha en contra de la corrupción es eso, es una marcha por la defensa de los valores socialistas. Y es por eso que nuestro presidente Nicolás Maduro, como buen hijo del comandante Hugo Chávez, nos llama a dar esa cruzada por el un debate abierto en contra de lo que eso significa, lo que es la corrupción. Eso pasa, por supuesto, por rescatar esos valores. ¿Cuáles son esos valores que vamos a rescatar? El valor de la honestidad, de la transparencia, de la ética, de la moral, que debemos, tienen que ser elementos básicos y fundamentales en todo revolucionario. Y se hacía igual referencia al ocultamiento que hacen los medios de comunicación con respecto a lo que han sido los avances en esta lucha. Hay revolucionarios, entre comillas, personas que militaban en las filas de la revolución, presos y en investigación por hechos de corrupción. En lo particular y en lo personal, yo soy de las que pienso que si un antirrevolucionario paga cárcel, el revolucionario debe ser doble. Ese tiempo de cárcel debería ser doble para uno que se disfrace de revolucionario, porque no solamente defraudó a sus electores, al pueblo, sino que defraudó los principios morales que han alimentado esta revolución. ¿O es que ha sido fácil llegar a donde estamos? No fue fácil llegar a donde estamos. Esto lleva una lucha desde la época histórica nuestra de defensa de nuestra soberanía y de nuestro territorio, desde nuestros hermanos indígenas, y entonces eso es desde ahí da esta lucha por la defensa de nuestros valores y de nuestros bienes materiales e inmateriales. En ese recuento de lo que fue nuestro pasado glorioso, que debemos conocer para poder construir el gran futuro que avizoramos y que estamos en esa búsqueda, yo quería que nuestro compatriota Rogelio Reyes nos enmarque un poco en esa parte histórica.
Gracias, Laura. Y bueno, buenos días a usuarios y usuarios de 97.7 FM, vencedora, nuestra emisora matriz. Es función de nosotros, Laura, como revolucionarios y como herederos, ¿verdad?, de lo que fueron esos grandes hombres como Bolívar, Miranda, Sucre, Rivas, en fin, y nuestro más reciente héroe, como es el comandante Chávez, ¿verdad? Nosotros debemos asumir esa función pedagógica y no dejar morir todos esos hechos. Es la memoria histórica. Y el comandante en eso era muy crítico. Él decía prohibido olvidar. Y hay una cantidad de hechos que nosotros tenemos que resaltar y sobre todo analizar en el contexto en el cual estamos viviendo. La historia, los hechos pasados nos permiten comprender, analizar y poder avanzar en situaciones de los momentos actuales. Yo quiero, de una manera didáctica, analizar alguna situación para poder ver que hoy estamos celebrando y cumpliendo dos ciclos del nacimiento de la Segunda República. El 4 de agosto de 1813, aquí en La Victoria, finaliza la campaña admirable. Si bien es cierto, desde el punto de vista histórico, se toma como el día 6, porque es cuando Bolívar entra a Caracas. La entrada de Caracas a Bolívar no encontró ningún funcionario español o de categoría realista, del campo realista, que le entregara el mando, porque ya en La Victoria, el día 4, o sea, tal día como ayer, se había capitulado. Por eso hablamos del nacimiento de la Segunda República. Pero para entender esos hechos, tenemos que analizar lo siguiente. En 1810, el 19 de abril, se instala la Junta Suprema y en diciembre de 1810 llega Miranda a Caracas. Miranda había estado con Bolívar visitando, había estado en Inglaterra en funciones de gobierno, buscando el reconocimiento de países como Inglaterra, y por eso a su llegada a Caracas, Miranda incluso se aloja en la casa de San Jacinto de Bolívar y es su huésped, y junto con él toma parte activa en lo que fue la Sociedad Patriótica. En 1811, el 11 de mayo, se instala el Congreso de la Representación del Pueblo. Recuerden que se reunieron los diputados por las diferentes provincias y se instalan el 11 de mayo de 1811. Y el 5 de julio se realiza la Declaración de Independencia. Recordemos que solo las provincias de Coro, Maracaibo y Guayana no participan. Y esto es importante resaltarlo porque no había una total unidad en el país en cuanto al hecho que se estaba registrando. Recuerden que el hecho del 5 de julio es un hecho verdaderamente donde el mantuanaje trata de consolidar, además del poder económico que tenían, el poder político, pero eso ponía también una situación de riesgo porque tenías que contar con un equipo de soldados, con un ejército para llevar a cabo el proceso o consolidar el proceso de emancipación, y ese soldado lo formaba el pueblo, las masas. De esos dos hechos son de 1811, pero en 1812 hay un hecho bastante resaltante, que es que en marzo ingresa por Coro el general Monteverde. Monteverde era un español, pero canario, no era peninsular, y venía con el objetivo de poner orden en las provincias, sobre todo en la Capitanía General de Venezuela, que estaba en alzamiento, y había la necesidad de poner, como ya dije, orden a los alzamientos. Y en 1812, el 30 de junio, Bolívar pierde el castillo de Puerto Cabello. Este es un hecho importante en la pérdida de esa primera república, que termina con la capitulación de Miranda aquí en La Victoria, en la calle Rivas Dávila, donde está un negocio llamado La Mascota, frente a La Liberal. Esta fue la casa de la capitulación. Ahí Miranda capitula y se pierde la primera república. Este es un hecho importante porque Bolívar era apenas coronel y Miranda le había dado la responsabilidad del castillo de Puerto Cabello. Y la pérdida del castillo de Puerto Cabello, conjuntamente con unos ejércitos que Miranda no los entendía, pero tampoco estos ejércitos entendían a Miranda, porque Miranda venía de dirigir ejércitos prácticamente muy organizados, y los de nosotros eran montoneras. Eso fue un hecho que nosotros tenemos que estar claros en por qué se pierde esa primera república. Así que un día 24 de julio Miranda capitula ante Monteverde aquí en La Victoria, y eso es la pérdida de la primera república, que había nacido entre el 19 de abril y el 5 de julio. El 31 de julio Miranda es apresado por Bolívar, 31 de julio de 1812, y más nunca vuelve a Miranda a estar libre, y en el año 16 muere en La Carraca, en España. O sea que en 1812 se pierde la primera república y Bolívar huye con un pasaporte que le dan las autoridades españolas al Caribe, y de ahí pasa a Nueva Granada, lo que hoy se conoce como Colombia, a partir de 1819, específicamente en Cartagena. Hay que recordar que Nueva Granada estaba dividido en dos gobiernos, un gobierno que operaba desde Bogotá y otro gobierno que operaba desde Cartagena. A este gobierno, a esta parte del gobierno que opera desde Cartagena, Bolívar ofrece sus servicios y le dan para que combata en las márgenes del Magdalena. Es tan exitosa la campaña que hace Bolívar en el Magdalena que pide permiso al gobierno colombiano para ingresar nuevamente a Colombia. Y ingresa a Colombia y comienza lo que se llama la campaña admirable. Dentro de este hito que fue la campaña admirable, debemos resaltar los alzamientos que hubo en el oriente del país por un general desconocido para el momento llamado Santiago Mariño. Bolívar no lo conocía, O sea, que dentro de Venezuela hubo también alzamientos, en, digamos, autónomos. Y Mariño era uno de esos que se estaba alzando en Oriente en contra de el gobierno de Monteverde o lo que era la campaña de Monteverde. El 28 de febrero de 1813 comienza la campaña admirable y Bolívar pasa de Nueva Granada a Venezuela. Y esa última batalla la gana en lo que fue en el pueblo de Cúcuta. En 1813, en junio, Bolívar desde Trujillo decreta la guerra a muerte. Fíjense que sale el 28 de febrero y ya en junio desde Trujillo está haciendo el decreto de guerra a muerte, que fue una necesidad por el tipo de guerra que estaba haciendo Monteverde y digamos los tenientes, sargentos y tropa de Monteverde y oficiales. Hay que resaltar que la mayoría de estos oficiales que comandaba el ejército de Monteverde eran venezolanos, no era un ejército realista. Todavía el ejército realista no estaba bien consolidado como para tener esa fuerza de poder disputarle a los ejércitos venezolanos el poder. Y el 4 de agosto de 1813, Monteverde, al igual que Miranda en 1812, se repliega a la victoria y capitula. Nace la Segunda República el 4 de agosto de 1813 y nace aquí en la Victoria. Este es un hecho que debemos nosotros de recordar y ver la importancia que tenía la Victoria, que ha tenido toda la vida como ciudad histórica. Recuerden, se pierde la Primera República aquí en la Victoria con la capitulación de Miranda, en la casa de la mascota, que era la casa de la capitulación, de un señor con un apellido de la Madrid, que incluso hospedó a Bolívar ahí en ese momento, y también nace la Segunda República prácticamente un año después en el mismo sitio, aquí en la Victoria. Estos hechos, ¿verdad?, nos llenan a nosotros de orgullo. Y no es que estemos en contra de lo que se dice, de que la campaña admirable finaliza el 6 de agosto en Caracas. Ciertamente Bolívar llega a Caracas y toma el mando, porque Caracas era lo simbólico. Llegar a Caracas implicaba tomar Venezuela como capitanía general, como territorio. Pero realmente su campaña finaliza aquí en la Victoria y el 5 de agosto, las tropas, el ejército de Bolívar atraviesa toda la ciudad rumbo a Caracas. Hay una cosa también que yo quisiera analizar. Fíjense, en 7 semanas Bolívar realizó la campaña admirable. Por eso, desde febrero hasta el 7 de agosto es cuando Bolívar entra a Caracas. Y venía Bolívar a llenar un vacío político. Ese vacío político se había dejado primero con Miranda, lo trató de ocupar Monteverde, y el hecho de que Bolívar con 200 hombres, un inexperto oficial, y fíjense si era inexperto, que un año antes había perdido el castillo de Puerto Cabello, que estaba en manos patriota, en la oficialidad patriota venezolana, se pasa al bando realista sin luchar ni nada. Y sin embargo, un año después, vemos a ese coronel inexperto que incluso pide perdón por la pérdida del castillo de Puerto Cabello, porque, repito, se perdió la Primera República. Eso fue uno de los hechos trascendentales e importantes que determinó ese suceso. Y un año después, Bolívar está realizando la campaña admirable, llega a Caracas y lo reciben como el libertador, la municipalidad. Yo quiero rápidamente señalar dos características de quién va a ocupar ese vacío político. Porque fíjense, históricamente podríamos pensar que Bolívar triunfante ahora es el nuevo líder de la revolución, de las masas. No. Bolívar no logra interpretar las masas por una razón muy sencilla, porque Bolívar era mantuano y pensaba como mantuano. Y la sociedad, que es el todo, tiene una parte que es la masa. Y quien verdaderamente interpreta el sentir de la masa es un personaje que surge en ese mismo año 13, que es José Tomás Gómez. Y aquí voy a dar 4 características para que entendamos ¿por qué Bolívar y por qué Bóves? Bolívar, criollo y republicano. Bóves, español y realista. Sin embargo, español y realista era el que se codeaba con el pueblo, con las masas. Bolívar, acaudalado y mantuano. Bóves, sin recursos. Prácticamente un tipo salido de la nada. Bolívar, con formación académica e intelectual. Bóves, poco formado o prácticamente nada formado intelectualmente, pero con un conocimiento del pueblo muy, muy avanzado, producto de que vivía con él. Y Bolívar políticamente actuaba en términos de la sociedad, ¿verdad? En cambio, Bóves sentía y actuaba en función de las masas. Esa es una enseñanza que nosotros tenemos que analizar si queremos verdaderamente ser políticos, si queremos ser cuadros, si queremos ser líderes. Hay que interpretar el sentimiento de las masas. Y las masas, en determinado momento, se salen del cauce. Aquí ya ocurrió el Caracazo, ¿verdad?, que fue determinante para lo que es hoy en día este movimiento que nosotros encarnamos y que nos los guió el comandante Chávez. Las masas en el Caracazo se desbordaron y, sin embargo, no hubo quien lo pudiese guiar. Y fue Chávez, ¿verdad?, un 4 de febrero, el que interpreta el sentimiento de las masas, y en ese por ahora todavía resuena en nuestra mente.
Bueno, vamos a la pausa y a regresar.
La hora vencedora, 8:34.
Continuamos con nuestro programa Debate Chavista, recordándoles que es el programa producido por la Escuela de Cuadros Comandante Hugo Chávez del Sistema de Formación Socialista del PSV, Municipio Rivas. Les recordamos los números para su participación: 0244-417-4116 y para su mensaje de texto 0426-832-2558. Por aquí recibimos un mensaje donde nos preguntan si hoy van a haber actividades en conmemoración a los 5 meses de la desaparición física de nuestro líder. Realmente hasta este momento no lo sabemos. ¿Por qué? Porque estamos a la espera de las instrucciones de la Dirección Nacional respecto a la inscripción de los y las candidatos y candidatas a tanto alcaldías como a los consejos municipales. Todavía el partido no ha dado esa información, estamos a esa espera, pero sea quienes sean, van a ser los mejores candidatos, porque lo reiteramos, cualquiera de nuestros candidatos es mejor que cualquiera de los candidatos de la oposición. Y no es una cuestión de no es un problema personal, sino son los intereses y los valores que defendemos, tanto uno como otro. Nosotros defendemos la anticorrupción, los valores éticos, morales, la justicia, la honestidad, la equidad. Y ellos, bueno, ya lo vemos, que defienden la corrupción, la inequidad, el cuánto hay para eso, póngame donde haya. Y saludamos igualmente los nombramientos que ya hizo Nicolás Maduro. Tenemos por ahí a Dante Rivas para el municipio Mariño del estado Nueva Esparta, Winston Vallenilla para el municipio Baruta, Potro Álvarez para el municipio Sucre, Ernesto Villegas para la alcaldía Mayor, Titina Suaje para Chacao, Pérez Pirela para Maracaibo, Jorge Rodríguez repetiría para el municipio Libertador, Francisco Garcés para el municipio Guayquepuro de los Teques y para el municipio, se me fue, es que es la ciudad de Barquisimeto, Borque, que es uno de los guardias nacionales que ayer estábamos conmemorando su día. Igualmente recordamos que el Foro de Sao Paulo, que está terminando ahorita, le rindió un homenaje muy importante a nuestro máximo líder. En la línea de lo que es las efemérides, también quería añadirle a lo que ya Rogelio nos ha acotado, el 6 de agosto de 1824 se cierra la batalla de Junín, se conmemora la batalla de Junín, que le da la independencia al Perú, que era el virreinato del Alto Perú, ¿verdad? Ahí en las conclusiones, en las proclamas que el libertador Simón Bolívar hace, hay una frasecita que yo quisiera leerles porque, bueno, me parece muy significativa. Él les dice: bien pronto visitaremos la cuna del Imperio Peruano y el Templo del Sol. El Cusco tendrá en el primer día de su libertad más placer y más gloria que bajo el dorado reino de sus incas. Ese es Bolívar conmemorando, celebrando lo que fue la batalla de Junín. El 7 de agosto de 1819 se conmemora la batalla de Boyacá, que es en Nueva Granada, lo que hoy conocemos como Colombia, y sella la campaña libertadora de la Nueva Granada. Fue un golpe decisivo, fue el golpe decisivo para el poder español en la Nueva Granada. El 6 de agosto también nace Andrés Eloy Blanco, un gran poeta, escritor, abogado, que si bien terminó en su militancia política en Acción Democrática, pero era una Acción Democrática muy distinta a la Acción Democrática que conocemos hoy en día, plagada de corrupción. Andrés Eloy Blanco fue un poeta que le cantó al pueblo, a sus saberes. Nosotros recordamos de él, en especial, las hilanderas de la luna, la juba del tiempo, la loca Luz Caraballo, píntame angelitos negros, donde rescata el valor de esos niñitos negros. Y bueno, cómo no recordar el corrido de caballería dedicado a Maisanta, que nuestro comandante, bueno, perennemente nos lo recitaba magistralmente. A veces decimos Andrés Eloy Blanco fue un adeco y lo sepultamos por eso. Hay que rescatar los valores de Andrés Eloy Blanco y los valores que están presentes en su poesía. Pero también un 6 de agosto, ahora de 1945, tenemos que recordar muy nefastamente el lanzamiento de la primera bomba atómica, que fue en Hiroshima, y el 9 de agosto de ese mismo año en Nagasaki, como parte de lo que fue la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Harry Truman era el presidente de los Estados Unidos y no hay ninguna acción que justifique el lanzamiento de bombas atómicas. Hoy en día, por eso nuestro presidente decía, bueno, sí, aquí tenemos fábricas de iraníes, tenemos uranio, porque era irónicamente, porque el uranio sí fue utilizado por los Estados Unidos para exterminar estos pueblos, justificando la Segunda Guerra Mundial contra los japoneses. Volviendo ya a lo que es nuestra historia reciente, queremos darle la bienvenida a los 10.000 nuevos militantes que tiene el PSV. Este fin de semana nos decían que ya hasta el momento van 10.000 nuevos militantes. Bienvenidos y bienvenidas a todos esos compatriotas, a esta trinchera de lucha que es el PSV.
Dentro de esta conmemoración también de efeméride, Laura, yo quiero por lo menos recordar el nacimiento de otro ilustre venezolano que también ha sido a veces, apartado de nuestra mente o tratar de olvidarlo, porque, bueno, fue también militante de Acción Democrática. El 2 de agosto de 1884 nace en Caracas el destacado escritor y político Rómulo Gallegos, ese que nos regaló su obra cumbre, como fue Doña Bárbara, que es prácticamente una de literatura a nivel mundial, y que hace poco se celebró el premio Rómulo Gallegos, que fue obtenido por un escritor puertorriqueño.
Sí.
Que utiliza como seudónimo Lalo.
Lalo. Sí, no recuerdo exactamente el nombre, pero es su pieza oratoria cuando recibe ese premio Rómulo Gallegos es realmente magistral, como él hace la defensa de la libertad de Puerto Rico. Él dice, yo no tengo nación. Y explicaba un poco los trajines que tuvo él para que aparezca un pasaporte norteamericano, lugar de nacimiento Cuba. Y residencia Puerto Rico, porque es parte de eso, pues de esa sumarse Estados Unidos a Puerto Rico como un estado asociado, cuando debe ser, pero estará más cerca el día, como decía Nicolás, llegará el día más temprano que tarde en que Puerto Rico podamos celebrar la libertad de Puerto Rico, así como celebramos la de Cuba.
Sí. Y fíjate que esto es importante cuando hablo de Rómulo Gallegos, porque me llamó la atención que el premio tuvo el concurso de 200 obras. 200 escritores mandaron sus trabajos para este evento. O sea que el premio Rómulo Gallegos ya es un premio internacional.
Sí.
Y otro nacimiento que yo no puedo olvidar, que es el de el 8 de agosto de 1873, nace Emiliano Zapata, líder de la Revolución Mexicana. Pero, emulando a Chávez, cuando nos dice prohibido olvidar, debemos recordar hoy que en el año de 1959, el expresidente Rómulo Betancourt inicia los asesinatos como práctica de represión, como algo normal para contener las masas, y en una manifestación de desempleados hay un saldo de 3 muertos y 43 heridos. Eso era algo muy normal dentro de los gobiernos adecocopellanos. Verdaderamente nosotros debemos también entender de que dentro de este rescate de nuestros valores, nosotros tenemos que hacer práctica común el recuerdo de estos momentos. Y en el año 1961, el 8 de agosto en Punta del Este, el Che Guevara revela en la conferencia que se realizaba en Punta del Este la denuncia de la penetración imperialista en Venezuela, con un material que le fue incautado al embajador norteamericano, a Teodoro Moscoso, por parte de unos jóvenes revolucionarios. Esto causó un impacto muy fuerte y, por supuesto, fue desmentido por los Estados Unidos, pero era un hecho que no podía ser desmentido de manera estúpida y tonta como ellos lo intentaron, porque las pruebas estaban a la vista.
Sí, nosotros, yo quiero destacar también en esta misma lucha que tenemos por rescate de nuestro pasado histórico y de nuestros planes del sistema de formación, tenemos en preparación un foro sobre el legado de Chávez, donde van a asistir, después les diremos exactamente quiénes son los conferencistas, pero donde vamos a hacer la invitación pública a todos. ¿Qué queremos? Conversar entre todos, cada uno de nosotros que analiza cuál es el legado de Chávez. A veces hemos oído el legado de Chávez, Nicolás, es el programa de la patria, es las instrucciones del golpe de timón, es la patria. Entonces yo creo que ese legado es todo, pues es la suma de todas esas cosas. Celebramos la realización del foro en la parroquia de Soata, un cineforo, los sueños llegan como la lluvia, donde hubo una altísima participación. Las personas que ahí, los compatriotas que participaron, quedaron muy motivados, y tenemos, bueno, como 10 invitaciones a 10 comunidades diferentes para que hagamos en esa parroquia esos cineforos, y estamos en la organización para cumplir con esta parroquia y sus solicitudes. Tenemos también el conversatorio, los conversatorios públicos sobre por culpa de Chávez. ¿Qué tenemos? Así como dijo aquella niñita, ¿no? Ella no dijo gracias a Chávez, sino por culpa de Chávez. Bueno, por culpa de Chávez, ¿qué tenemos? Las misiones, los graduandos y los que están estudiando, bueno, eso es por culpa de Chávez. Entonces, bueno, queremos que ellos también participen desde sus ambientes. ¿Qué tienen ellos por culpa de Chávez? Quienes han recibido ya en la misión vivienda, sus viviendas, valga la redundancia. También nosotros queremos conversar con estas personas y tenemos esa actividad también fijada. Y con nuestra UVC, nosotros vamos a iniciar el proceso de la discusión del Plan de la Patria, pero ahora municipalizado. ¿Qué queremos? El Plan de la Patria tiene los 5 objetivos históricos, tiene asociado unos objetivos nacionales, unos objetivos generales. Nosotros necesitamos ahora esos objetivos específicos, esos objetivos que van a llegar a la gente directo, así, a su comunidad, a su espacio. Les voy adelantando esto de tal manera que todas aquellas propuestas que ustedes consideren pertinente incorporarle al Plan de la Patria, que las vayan elaborando de tal manera que cuando demos este cronograma de actividades puedan sumarse, y los invitamos, por supuesto, a leer el Plan de la Patria, así como ayer nuestro presidente nos informaba que se van a imprimir 5 millones de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para ser repartidos gratuitamente. ¿Por qué? Porque viene el arranque de la discusión de esa constitución, porque si usted no la conoce, usted no la puede defender. Y él nos hacía ahí el llamado a cómo en nuestra constitución no aparece exactamente, porque perdimos esa reforma, lo que es la incorporación de las comunas. Pero nosotros tenemos la ley orgánica de los consejos comunales y la ley orgánica de las comunas, donde sí se establece, sobre todo en la ley orgánica de las comunas, la construcción de los de las comunas socialistas. La tarea que tenemos, vamos a tener agosto y septiembre, va a ser saldar esa deuda que tenemos con nosotros mismos, con nuestras comunidades, como es la elaboración de esas comunas. ¿Qué requerimos para nosotros? Y ayer se hizo el programa de a lo presidente, que se transmitió por Venezolana, se retransmitió por Venezolana Televisión, es precisamente el dedicado a los consejos comunales. Entonces, necesitamos de nuevo retomar esa actualización de consejos comunales e instaurar consejos comunales en las áreas donde no las hayan, en el entendido que eso va a ser y que nadie le caiga de sorpresa. Los consejos comunales son para organizar las comunidades, los sectores, en función de la construcción de la patria socialista, así, nombre y apellido. Nadie puede tener temor a eso. Esos consejos comunales no deben conformarse pensando que nos van a bajar recursos para simplemente hacer. No, nos van a bajar recursos para proyectos. Y ahí debe estar la Contraloría Social, de tal manera que esos recursos no se desvíen. Porque si bien hubo momentos en nuestra historia que no nos permitieron hacer una lucha frontal contra la corrupción, ahorita es el momento de esa lucha frontal. Entonces nadie caiga en esas provocaciones, nadie trabaje en función de eso. Dejemos el espacio. Si nosotros lo que queremos es enriquecernos, bueno, mira, dediquémonos a otras actividades, que no sea el trabajo con las comunidades, porque de esa manera no lo vamos a poder hacer. El trabajo a la construcción de consejos comunales tiene que ser para rescatar esas comunidades, para hacer, para trabajar, para construir. Y una vez que tengamos los consejos comunales, entonces vamos a trabajar, y eso es paralelo, ¿verdad?, la construcción de esas comunas con los espacios que nos está brindando tanto la ley como la constitución, donde se establecen las nuevas formas de propiedad. Tenemos la propiedad privada, que es esa, mi casa, mi carro, que son bienes de mi familia. Eso no está reñido en el socialismo bolivariano. Lo que sí está reñido es la apropiación ilegal de recursos. Pero aparece un nuevo tipo de propiedad, como muy bien lo decía el presidente Hugo Chávez, que es la propiedad colectiva, la propiedad social. Y hablamos entonces que las comunas tienen que estar asociadas a las empresas de propiedad social, con proyectos que van a beneficiar a toda esa comuna y con incluso estructuras con modelos alternativos de comercio. Y él ponía ejemplos, y nosotros vamos a dedicar actividades también donde vamos a ir a ser más específicos en ese trabajo de esos modelos alternativos de comercio.
Verdaderamente nosotros tenemos que romper paradigmas. El estilo de gobierno, el modelo de gobierno, o sea, ser chavista implica cambiar nuestro estilo de actuar, hasta de caminar si es posible. Fíjese, Laura, lo que tú dices es muy cierto. Nosotros vamos a tener, o tenemos herramientas en esta constitución y en la formulación de los consejos comunales, en las cuales tenemos que asumir que somos gobierno, vamos a ser gobierno en nuestros territorios. Y de manera articulada con las VC, los consejos comunales, divididos en mesas técnicas de agua, mesas de electricidad, en todo, digamos, la gama de espacios donde puede actuar, es necesario que nosotros podamos articular, conformar, definir, reestructurar los consejos comunales para poder ser gobiernos. Nosotros nos quejamos de que el alcalde o el gobernador o cualquier otro funcionario no nos resuelve. Nosotros no podemos esperar todo de papá Estado. Nosotros tenemos que organizarnos para resolver. Y les pongo un ejemplo. En el caso, por lo menos, del problema del agua, bueno, no es que no hay suficiente agua dentro del municipio, es que el agua está mal utilizada, mal distribuida. Nosotros incluso no asumimos que somos también, que somos parte del problema y parte de la solución. Una sola poceta o un tanque de agua que tenga dañado el flotante, estamos hablando de 1,000 litros de agua que se pierden, y esa agua que corre por las calles, esa agua que está dañando la capa asfáltica, que incluso de manera irresponsable muchas personas montan autolavados, bueno, es la Contraloría, son los consejos comunales articulados con el gobierno lo que le van a poner coto a esta situación, porque el problema somos todos. Igualmente, lo que tiene que ver con el derroche de electricidad, en fin, nosotros, como decía la profesora Laura, también vamos a formar empresas de producción social. Tenemos que idear nuevas formas de organización alrededor de eso maravilloso que nos dio este proceso liderizado pues con el comandante Chávez, que es la conformación de consejos comunales y la formación de comunas.
Sí, aquí nosotros hemos pedido las cuotas de poder y realmente desconocemos esas leyes del poder popular, donde tenemos a través de esas estructuras jurídicas el cómo accesar, el cómo tomar el poder, los poderes que necesitamos para la solución y para la búsqueda de solución de los problemas que tenemos en las comunidades. Tenemos recursos, tenemos capacidades y tenemos los instrumentos jurídicos, pero realmente no nos hemos sabido apropiar de ellos y seguimos solamente pensando en las cuotas de poder que nos da ya la estructura, el poder ya instaurado, como son los consejos comunales, como son las alcaldías, como son las gobernaciones, etcétera. Y entonces ahí vemos unas luchas, bueno, bárbaras, en días pasados a través de los medios de comunicación alternativos, que es lo más triste, utilizando el ZIGZIG, que es una herramienta tan poderosa. Bueno, caemos en el mismo juego de la derecha, a atacar nuestros dirigentes, a hacer llamados con el problema, tomando el ejemplo del agua, hacer un llamado, y se hacía en un programa que yo escuché, un llamado a la ingeniero Istria que nos traiga el agua, que no tenemos agua. Señores, no es la ingeniero Istria, aquí se llama Hidrocentro, y la compatriota Istris no es directora de Hidrocentro. Tenemos que ir allá a Hidrocentro a ver, es ahí. Entonces no es más fácil descalificar el trabajo de la compatriota, que además es una persona muy cumplidora, muy responsable, y es directora de mantenimiento de la alcaldía. Entonces nos dejamos llevar, y quienes dirigen esos programas sí deben saber que no es a ella quien tienen que llamar, pero es muy bueno descalificar a cualquiera. Y tomo el ejemplo de la compatriota porque fue la que llamaron ahí en ese momento, pero igualito en cualquier otro momento hacen llamado a los demás. El desabastecimiento no es problema de la alcaldía, el desabastecimiento es un problema que ocasiona esas mafias corruptas que tenemos, tanto a nivel de la comercialización como la producción de algunos bienes y servicios, que todavía, cuando los consejos comunales y las comunas se apropien de esa situación, bueno, la situación de verdad cambiará y ese desabastecimiento ya no será realmente tan que nos afecte, aunque ya ha bajado muchísimo. Hay que reconocer que nuestro gobierno ha hecho planes importantísimos y está bajando esos niveles de angustia.
Vamos a acusar por aquí una llamada desde la Casa de Mariño, donde se está llevando a cabo durante todo el mes una exposición de la evolución de la bandera nacional. Recuerden que la bandera nos las trajo el general Francisco de Miranda y por la vela de coro. Sin embargo, voy a citar un dato aquí que nos aporta nuestro cronista Germán Fleita, cronista de la ciudad, donde dice que pasó por debajo de la mesa el bicentenario del arribo del primer tricolor nacional por Ocumare de la Costa. Esto es bien interesante porque nos indica que la historia tenemos que investigar, seguir buscando información. Y fíjense, nosotros tenemos un hecho muy relevante también aquí, que tiene que ver con lo que es la historia local, la historia patria. la primera batalla de la victoria fue en 1812, el 29 de junio, y fue la última batalla ganada por el generalísimo Francisco de Miranda. Estos hechos históricos deberíamos de, conjuntamente con, bueno, con el asesoramiento de Germán Fleitas, nuestro cronista, buscar la manera de hacer como ese un compendio de todos estos hechos y poderlos editar y resaltar todos estos valores.
Bueno, no nos queda sino invitarlos al próximo lunes a Debate Chavista y continúen con Rumbo al Socialismo. Muchas gracias.